Muy bien.
Bueno, y ahora nos vamos a un hombre internacional.
Sí, señor.
Sentado a la derecha de Néstor, de barba, y emprendiendo su viaje a Francia para representar los intereses argentinos. Hoy, amigo nuestro, nos honró con su visita no hace mucho. Nos estamos refiriendo a Eric Calcaño. Eric, está Ricardo Chino Testa, Fabián Galarraga y Juan Izaguirre por LT11. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un honor estar en esa, por lo menos en el éter, en esa magnífica ciudad.
Muchas gracias. Muchas
y
gracias.
En esa magnífica provincia, con tan buenos compañeros.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Un honor. Eric, ¿tu recuerdo de Néstor?
Bueno, toda impresión es particular.
Muchas
gracias. Cada cual puede tener diferentes percepciones, entonces confesaré la mía. Para mí era un tipo extremadamente atento, cordial, modesto, por lo menos así lo fue conmigo. Digo, no he sabido de otras experiencias, pero muy educado, siendo presidente de la Nación Argentina en momentos trágicos. Lo que transmitía era seguridad, era tranquilidad. Es decir, que estar con una persona que está nervioso o angustiado transmite nervios y angustia. En cambio, estar cerca de Néstor era una cosa de respirar y decir, bueno, enfocémonos en los problemas. Creo que Néstor Kirchner utilizó una metodología, un método político, basado en identificar el problema y verlo tal cual es, no verlo como quería que fuera el problema. Es decir, me parece que Néstor no proyectaba sus deseos, sus miedos, que sin duda debía tener, como cualquier ser humano, pero que con gran profesionalismo ocupó ese cargo. Yo recuerdo que siempre hay una cosa que me... En cualquier cosa, ¿no? Vaya usted a hacer un asado de compras, escribir un artículo, un libro, dar una clase o lo que sea, uno siempre tiene esa frasecita nestoriana que es estar a la altura de los circunstancias.
Estar, perdón, que
a la altura de los
circunstancias. Estar a la altura de las circunstancias.
Ajá.
Creo que hay una dificultad. ¿Nos escuchás bien, Eric?
Sí.
Bien.
Perfecto. No, está bien.
No, esa cuestión de estar a la altura de circunstancias, es decir, cumplir su ser.
Claro.
Hay una diferencia entre estar y ser. Estar, De la Rúa estuvo de presidente.
Ajá, claro.
Ser,
claro.
Sí, Néstor sí. Es presidente.
Claro. Sí, sí. Así decía entonces, Eric Fromm también.
Hay una diferencia muy grande en una topología peronista, digamos, en un topos peronista.
Ajá.
Así vamos a decir algo en griego para quedar bien. Él no exigió jamás a los demás cosas que no brindara el demasiado. Lo que es la marca de un líder. Supo componer con diferentes sectores, desde las Fuerzas Armadas hasta los movimientos sociales, pasando por toda la gama de cuestiones. Y supo tener para cada sector el discurso, la palabra, el ejercicio de la palabra política, correspondiente a una construcción de poder. Reconocer el problema, ampliar las márgenes de maniobra para poder tener un poco de iniciativa y tener siempre caminos que podían ser complementarios, paralelos o contradictorios incluso, y tomar la decisión a último momento. Porque quizás, conociéndolo de antes a Néstor Kirchner, cosa que yo no tuve el placer, yo lo conocí ya como presidente, uno podía prever, como en un juego de ajedrez, qué movimientos iba a hacer. Pero el tema es que él se guardaba el cuándo.
Claro.
Y eso lo que le permitía, con 22% de los votos, Néstor siempre dijo, hay más desocupados que votantes por mí.
Claro. Me interesó mucho esto que usted decía de que no era un hombre que adecuaba el problema a su necesidad o a su deseo, no lo proyectaba, sino que lo leía realmente.
Bueno, así es. hacía el esfuerzo para cumplir eso de que la única verdad es la realidad.
Claro.
Que de hecho es una frase de Aristóteles.
Uh-huh. Sí.
Después Perón la dice y no la cita. Ajá. Pero estos son todos chorros. Y entonces, él creo que lo ejerció.
Ajá. ¿Y en qué, si me permite, en qué momento, digamos, en qué circunstancia o en qué anécdota se puede materializar eso que usted, digamos, que usted lo haya vivenciado en todo caso?
Yo creo que es una del gobierno, creo que fue un gobierno extremadamente coherente, porque su política exterior era consecuente y coherente con la política interior. Su política de defensa estaba articulada con la política de derechos humanos, su política económica estaba adecuada a lo social, es como una orquesta que suena bien. Y a veces el director de orquesta tiene que ser un poco rubio.
Claro.
Pero yo jamás lo vi a Néstor, en mi experiencia personal, puedo decir otra cosa con total legitimidad, pero Néstor jamás piteó para abajo. Néstor piteaba para arriba. No la cuestión del destrato, del mal humor o de todo lo que se le achaca, por lo menos yo no lo vi. Al contrario, cuando me ofrece la embajada en Francia, que no podía hablar de una palabra porque no lo sabía, me pregunta cómo te sientes, pero ¿te parece bien? ¿Tienes ganas? ¿Querés tomarte un tiempo para tratarlo?
Sugerente, ¿no?
Claro.
Sí, ¿y por qué?
Pero una cuestión que al ponerme igual a igual con él en ese momento de discurso político, eleva a su interlocutor, que era yo.
Claro.
No tenía por qué hacerlo. Pero al ponerme para arriba, dije, bueno, flaco, a ver, ¿te decidís?
Claro, te invita a eso, ¿no?
Era que decidís bien, no era una cosa violenta. Para mí era emocional. Lo único que podía era sentir con la cabeza.
Claro, cuando tomaba la decisión no había discusión posible, ¿no?
No, me parece que los dos presidentes argentinos tres ahora, que Alberto es presidente, pero en el caso de Cristina y de Néstor, quizás más Cristina que con Néstor, tuve más diálogo en eso, pero no es una cosa de decir, no estoy de acuerdo con lo que usted dice y pienso otra cosa. Es una cuestión de decir, ¿y si pensamos en esto?
Claro.
Si no dicen que no enseguida y que miran, es que lo están pensando.
Claro.
Y a las 2 o 3 horas dicen, bueno, vamos por acá. No es forzosamente la solución que uno eligió o pretendió, pero como cuadro auxiliar de la conducción, me parece que es extremadamente importante aportar caminos, aportar ideas, ser creativo, estar a la altura de circunstancias, de lo que uno se le exige.
Exactamente.
¿Y dónde lo por lo tanto, yo siempre encontré un eco muy favorable. Además, Néstor, que efectivamente al nombrarme embajador a los 38 años, demuestra que efectivamente estaba loco. Me manda de embajador 15 días después que nacionalizamos a Suez, que era la que tenía la concesión en la ciudad de Buenos Aires, esa cosa terrible que tenemos en la Confederación Argentina, que Suez es la empresa de aguas francesa, se llama Suez porque construyeron el canal de Suez, ¿no? Sí, que es el grado de imperialismo que puede haber ahí, y que era como meterse con la General Motors, la Ford o Wall Street para los franceses. Y acá se nacionaliza por decreto, un muy lindo decreto que reconoce el acceso al agua como un derecho humano. Sí, creo que era Julio De Vido el ministro en ese momento. Y desembarcar 2 semanas después, habiendo nacionalizado... después me vi con otro presidente, Jacques Chirac. Porque hay un momento en el cual uno presenta las cartas credenciales. Y es muy interesante porque en general uno piensa que el embajador está ahí para ocuparse de los argentinos en el exterior, y no, esa es la tarea del consulado, de los consulados, que en regla general lo hacen bien o muy bien. Gente muy especializada y muy capacitada. Pero el embajador es el representante jurídico del presidente. Es decir, que uno uno es el presidente de la Argentina en Francia.
Claro.
Y lo bueno es que, en general, la presentación de cartas credenciales dura 20 minutos, se hace en el Salón de los Embajadores, en el Palacio del Liceo, porque si algo saben los franceses, es la puesta en escena. Onda de aplastarte desde el principio y decir, flaco, hace 2000 años que estamos acá. Bueno, el tema es que como yo había estudiado en Francia y había estudiado en la Escuela Nacional de Administración, donde también había estudiado Jacques Chirac, y por esas casualidades de la vida se hace una pasantía en esa escuela, en la École Nacional de Administración, se hace una pasantía en una provincia. Y a mí en el 91 me tocó la misma provincia que a Chirac le había tocado cuando estudió ahí.
Mira,
así que teníamos de qué hablar, puesto que había ocupado su oficina.
Claro.
Y en vez de 20 minutos nos quedamos hablando 45 minutos.
¿Dónde lo encontró la noticia, Eric, del fallecimiento de Néstor y cómo le llegó?
En mi casa, y fue devastador. Fue devastador y era el día del censo, ¿no?
Claro,
sí,
claro,
sí. Y entonces vinieron a censar, hasta ahí me mantenía bastante bien. Hasta que me censan y pienso y le digo a la censista, justo el tipo que tenía que figurar este censo no está.
Ajá.
Y después nada, fueron todas las cuestiones, todos los rituales y ver esas columnas de alegría y de tristeza al mismo tiempo, ¿no? Porque era una cuestión muy fuerte. Sí, fue un día muy particular, que vamos a hacer. Pero hoy me parece que hay que recordar más con alegría esta cuestión, sí, porque era un tipo muy vital.
Ya lo creo.
Un tipo muy vital que estaba en todo. De vez en cuando alguno de sus colaboradores se peleaba, entonces lo echaba. Y a los dos días lo llamaba para decir, no, mira, tengo un puesto acá, ¿no? Contrato. Néstor no quería dejar a nadie sin laburo. Era una cosa... Y el carné, ese famoso carné de almacenero que tenía, quería saber cuánto había de reservas, cuánto había sido la recaudación del día anterior, recuerda al mariscal Joffre de Francia, de la Primera Guerra Mundial, que tenía un carné de almacenero, en el cual tenía marcado cuántos obuses le quedaban a la artillería francesa para pelear contra los alemanes. Por suerte a nosotros no nos tocó ese predicamento, pero Néstor sabía muy bien cuál era el nervio de la guerra. Había que tener la recaudación, que había que tener superávit fiscal, no por un ajuste, sino por un desarrollo económico, que había que tener las cuentas públicas en orden, no por un fetichismo neoliberal, sino porque las cuentas públicas en orden es no endeudarse. Y me parece que de las cosas que hizo el desendeudamiento... la política de derechos humanos, la recuperación de la política como instrumento de transformación y la centralidad del peronismo, del movimiento nacional en todo eso, creo que sí cumplió con sacarnos del infierno.
Ya lo creo.
Ahora a nosotros nos toca salir del purgatorio. No puede hacer todo.
Claro. Bueno,
un abrazo.
Te ruego que no lo maltrates a Néstor Picone. Porque lo agarran entre los tres y lo hacen trilla.
No,
bueno.
Pero creo que es una persona que va a quedar en la historia argentina y es un recuerdo muy lindo que nos seguimos transmitiendo de padres a hijos y de abuelos a nietos.
Sí, señor. Mm-hmm. Un gran abrazo.
Un gran privilegio en esa maravillosa ciudad Concepción del Uruguay.
Bueno, un gran abrazo. Te queremos mucho.
Un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, Eric Alcaño.